Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
¿Qué tal? Muy buenas. Efectivamente, es 24 de febrero, día que ve la luz la iniciativa Ghibli, el sueño de Hayao Miyazaki de Iniciativas Podcast, cuyos organizadores han tenido a bien contar con Universo Enmascarado para hablar de una película maravillosa. Pero antes de nada, gracias a Daniel, de Policías Pelis, Luis Millán, de Just Leave It, por la confianza, a él y a todos nuestros compañeros que compartirán ondas con nosotros en el día de hoy, doy fe de que desayunan, comen y cenan cine. Al igual que estos tres locos, ellos tampoco desean la cura para su adicción a las películas, porque como dice el maestro don José Luis García, ¡qué grande es el cine! Por cierto, nada mejor que pasarse por la taberna del irlandés para hablar del pasado, ¿verdad? Con todos ustedes, Recuerdos del Ayer, de Isao Takahata.
Buenas, soy Sergio Martín, de la taberna del irlandés y colaborador en Un Memento y Volvemos, más conocido internacionalmente como Sergi, y voy a dar mi top 3 de películas de Estudio Ghibli bajo mi punto de vista personal e intransferible. Quería comenzar diciendo que me considero muy Ghibli adicto, muy Ghibli fan. De hecho, he intentado fomentar este tipo de películas entre amiguetes y en mi entorno. Me parece, bueno, un estilo de cine bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, con mucho más mensaje. Y el estilo de dibujo también choca mucho, yo creo, para el cine que estamos acostumbrados de animación. Y lo segundo que quería comentar también es que quizá mis gustos personales difieran un poco del de la mayoría. Lo digo porque dentro de mi top 3 no voy a meter a algunas películas como Totoro, Ponyo o El viaje de Chihiro, que a pesar de que esta última me parece una gran película, pero quizá a lo mejor por algunos momentos para mis gustos personales se hacen un poquito infantiles. Tampoco voy a meter El castillo en el cielo, que es otra película que me encanta, es bueno. Pero bueno, al final tengo que elegir tres y no entraría dentro de esas tres. Y tampoco voy a elegir La tumba de las luciérnagas, que es una película también que me cautivó en su momento, me fascinó. La he visto un par de veces o tres. El problema es que es tan dura que tengo la sensación de que no voy a volver a verla en mi vida. Ya he tenido bastante. Entonces, bueno, mi top 3 empezaría por La princesa Mononoke, que creo que no necesita presentación. Y el primer y el segundo puesto estaría mucho más disputado porque son mis dos películas preferidas de Estudio Ghibli con diferencia. La segunda es Porco Rosso. Y la primera, supongo que para sorpresa de muchos, es El viento se levanta. Para mi gusto personal es la película que más me gusta de Estudio Ghibli. Es la película que he elegido para este ciclo de Estudio Ghibli para mi podcast. Explicaré por qué me gusta tanto esta película en ese podcast. Os invito a escucharlo. Y también tengo que decir que, bueno, podría haber dicho Porco Rosso también como primera opción. Los momentos álgidos de Porco Rosso creo que es lo mejor del cine de Studio Ghibli. Pero es verdad que también la película, para mi gusto personal, da algunos bajones pequeñitos. Y sin embargo, El viento se levanta es más regular. También del viento se levanta puedo adelantar que, bueno, la historia me conmueve muchísimo, me emociona. Y a nivel gráfico me parece espectacular, como siempre en Studio Ghibli. Pero especialmente esta película me fascina. Lo dicho, os invito a escuchar mi podcast y nos vemos y nos oímos en la podcastfera. ¡Hasta luego!
Gracias, Sergi, por ese top 3 con esa voz de locutor de radio. Pareces Adrian Cronauer en Good Morning Vietnam. Bien, vamos allá. Alberto Plaza, John Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal vuestra experiencia por el Estudio Ghibli?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo estupendo, estupendo. Una película increíble, me ha encantado. No sé, Alberto, ¿qué le ha parecido?
Sí, ha pasado a ser de mis favoritas. Porque...
De hecho, Alberto, es la primera incursión en este universo, según tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, porque a mí lo de los dibujitos, pues como que no. Yo, la verdad es que
habrá más
después de esta, habrá más. Porque, no porque no me guste, sino porque no tengo hábito, ¿sabes? No es un género por el que me pasé mucho. Pero sí, me ha sorprendido mucho y es lo que te digo. Recuerdo del ayer ha pasado a ser de mis películas favoritas, porque... Es que está tan bien hecha y es tan ágil narrativamente que me ha encantado, me ha encantado.
Bueno, dirección de Isao Takahata, uno de los fundadores del estudio, junto a Hayao Miyazaki. Ghibli es una palabra que deriva del término italiano Ghibli y hace referencia al viento cálido que sopla en Libia. También alude a un avión italiano, concretamente el Caproni CA-309 Ghibli. Aunque la palabra en italiano se traduce al japonés como Jiburi. Es el nombre del estudio en Nippon. Fundado en 1985 con varias de sus películas galardonadas con diversos premios, aunque solamente El viaje de Chihiro de Yoi Takehisi logró alzarse con la estatuilla. Por otro lado, ostentan nominaciones a los premios de la Academia Hollywoodiense: El castillo ambulante, El recuerdo de Marnie, El viento se levanta y El cuento de la princesa Kaguya. En Recuerdos del ayer, Takahata relata el viaje interior de la protagonista, Taeko Kajima, mostrando diferentes etapas de su vida, desde la infancia, pasando por la adolescencia y culminando con la transición a la vida adulta. Asimismo, el guion de la película está basado en un manga realizado por las mangakas Otaru Okamoto y Yuko Tone, titulado Los recuerdos no se olvidan. Y en cuanto a la canción principal, pues se trata de una adaptación al japonés de una canción de Amanda McBroom titulada The Rose, La Rosa. Es una historia compleja, llena de dobles lecturas, de aristas y que deja una huella indeleble en la memoria, ¿eh? Porque la pregunta que todos nos hacemos tras verla es ¿quién no ha explorado su pasado alguna vez, no?
Pues es verdad, sí, y todos lo hemos hecho, yo creo, y la película apela a todas nuestras infancias, es decir, a nuestra propia infancia, porque uno cuando está viendo, a mí me pasa que cuando veo una película o leo un libro donde el personaje rememora su infancia, es inevitable que tú también la rememores en el momento, después, y todos lo hemos hecho. Entonces es un ejercicio muy interesante de retrospectiva y de analizar tu propia vida, ¿no? Y eso a mí es algo que me ha gustado muchísimo. Y bueno, y sobre todo, yo no la había visto. Agradezco a esta iniciativa de poder haber descubierto esta película, porque probablemente sin esta iniciativa del estudio Ghibli no la hubiera visto. O sea, no es una película que estaba en mi radar realmente, ¿no? Entonces sí que había visto las películas de Miyazaki, porque tiene más nombre, la verdad es que es más conocido, es más popular. Y claro, yo cuando me he enfrentado a esta película he descubierto algo totalmente diferente, pero que me ha entusiasmado, ¿no? Porque no estamos en el mundo fantástico de Miyazaki, con sus elementos también cotidianos, pero sobre todo mezclado con esa fantasía y esa imaginería desbordante de Miyazaki. Estamos ante una película, sobre todo, pues muy costumbrista, muy, muy, muy cotidiana, muy de mostrar la vida real en Japón, y entonces es muy sencilla en este aspecto, es muy, muy, apela a cuestiones muy, muy sencillas, las típicas cosas que nos pasan a todos de niños, bueno, en este caso es una niña, las cosas típicas de una niña en Japón que va viviendo, ¿no? Las diferentes experiencias, son recuerdos que le van viniendo en un viaje en tren a la casa, bueno, al pueblo donde iba.
Sí, al campo.
O al campo, sí, al campo donde veraneaba de niña. Entonces, ya de adulta, está viajando en tren de vacaciones, o sea, que se ha pedido unos días en el trabajo, y va rememorando, cuando era niña, diferentes historias, ¿no? Le acude su yo interior, que era niña, ¿no? Y va rememorando escenas cotidianas, un poco sueltas o inconexas, pero que todas tienen un significado, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me ha parecido una película que hace pensar y que es sobre todo muy delicada y muy, muy bonita. Una película muy bonita sobre la propia vida. O sea, es que es al final, y sobre muchos temas que se pueden reflexionar en la película. Hay muchos temas en la película, ¿no? O sea, a mí me ha fascinado.
Alberto.
Sí, porque además, muy interesante que la película no solo se trata del recuerdo, sino también el despertar del recuerdo. O sea, porque al final muchas veces nos contamos nuestra propia historia como queremos, como nos damos ese análisis que realmente queremos tener, pero que a lo mejor no tenía en la realidad, ¿no? Nos damos la versión que queremos y el análisis que queremos. Y por eso me gusta mucho la escena en la que ella está en el coche con el chico y ella le cuenta cómo a un compañero de clase que estaba un poco marginado, que todo el mundo pues le tenía como apartado, que él no quería dar la mano al resto, creo, o la dio pero falsamente porque no quería, pero la dio por compromiso, pero a ella, que era con la que mejor se llevaba de todas las compañeras, le dice: a ti no te voy a dar la mano. Y ella durante toda la vida lo recuerda de una manera como muy
como un desprecio,
sí, como muy chocante, muy extraño. Pero luego este chico le dice: no, mira, es que él te tenía en estima y tenía que fingir y tenía que hacer el papel de gente que le había tratado mal y tenía que pasar por el aro, y a ti te dijo que no porque contigo quería ser honesto. Y ahí eso es un punto de reflexión, de despertar, porque es lo que te digo, los seres humanos nos encanta engañarnos, más consciente o inconscientemente. Nos contamos nuestra historia como queremos, como nos interesa, y vemos las cosas como queremos verlas realmente. Pero luego esa llegada a la realidad, esa salida del recuerdo, es muy importante en la película y está tratado de una manera muy humana, muy humana. Es que es una película que es un pedacito de la vida, yo creo, en fotograma. Y es que no hay ni un solo segundo que te aburra la película. Es que yo creo que es de esas pocas películas que, yo lo digo sin tapujos, que son perfectas. Para mí es una película perfecta.
Sí, sí, sí.
Yo no tengo un pero, ni un solo pero.
No pasa nada, pasa la vida.
Pasa la vida. Que a veces, claro, decimos, no, en la vida queremos conseguir cosas, pero yo creo, después de ver esta película, que la vida en sí es suficiente. O sea, no hace falta decir, no, quiero gloria, de la vida quiero extraer algo, quiero tener un trofeo, fama, no sé qué tal. Si la vida ya es suficiente película, ¿no? Suficiente narración de la que aprender y preciosa de por sí, con lo bueno y lo malo. Porque esta película lo bueno que te lleva es a aceptar la belleza de la vida, que incluye lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, y aceptar el todo. Y me encanta esa filosofía de la aceptación que tiene, porque al final, cuando ella se va en el tren y deja el pasado atrás y se quedan los niños ahí que son su infancia, es ella de pequeña, y claro, el recuerdo se queda mirando cómo se va la persona, cómo la persona abandona el recuerdo y el recuerdo pasa a tener como una personalidad, una melancolía propia. Y esa escena es oro puro. Es oro
ella
puro.
Ella misma se libera de los recuerdos. En el fondo, sí, sí. Viaje interior es un autodescubrimiento continuo. Ella se descubre a sí misma reviviendo estas etapas de su vida. A mí me recuerda mucho, que antes lo comentábamos, al cine de Otsu, ¿no? Los cuentos de Tokio, La primavera tardía, eso de poner la cámara... Sí. Al pie de tatami y que no pase nada, que pase la vida. Y nosotros tenemos una frase en este podcast que es que todos los caminos llevan a John Ford. Para nosotros, y a Yasuhiro Otsu, era el John Ford japonés.
Era John Ford japonés. Era un cine, sí, muy fordiano. Y es verdad, esto lo hemos vuelto a hacer. Todos los caminos llevan a John Ford, efectivamente, sí. Era inevitable.
Me preguntaba cómo llegaríamos a relacionar recuerdos de ayer.
Sí. No, pero es verdad.
Sí. Tiene algo de ese cine sencillo de la vida. Ford, o lo rodaba, era un poeta, como hemos dicho muchas veces, y lo rodaba a la
cuentos
altura de
Tokio. Cuentos de Tokio.
Sí, Ozu. Cuentos de Tokio de Ozu. Ozu lo rodaba todo a pie de tatami, como dice Martín. Ford más a la altura de los ojos, como Howard Hawks también.
En el punto neutro,
algo que sí, sin alardes, ¿no? Sin,
sí.
Pero que deja fluir la vida y capta algo esencial que es muy difícil,
¿no? Y sobre todo que tanto Ozu como Ford no movían la cámara, sino que movían los elementos. O sea, hoy día el cine es al revés, es como que hay que mover la cámara, si no, no hay dinamismo, tal, pero... Ford y Ozu movían el resto de cosas para la cámara, era totalmente al revés.
Lo que importaba era el cuadro, ¿no? Es decir, el encuadre, lo que había en el plano, y eso componía incluso pues imágenes que a veces, pues ya lo hemos comentado, que son casi pictóricas, ¿no? O sea, en el cine tanto de uno como de otro. Uh-huh. Y aquí también creo que es animación, pero es una animación muy contenida también, ¿no? Que podría ser perfectamente una película hecha con actores y actrices y que fuera rodada de forma totalmente real, porque no hay nada especialmente extraño, ¿no? Que la animación siempre puede ir un paso más allá, pero bueno, igualmente la animación le da un toque mágico, pero en el sentido de que le da un aroma, una atmósfera que la hace muy, muy especial también.
O sea, una muy buena animación, además, porque si os fijáis, los gestos, las expresiones faciales van completamente acompasadas con los gestos de todos los personajes. Y eso es porque, al parecer, los animadores lo que hicieron fue registrar primero el diálogo, el sonido, y luego hicieron los retoques pertinentes en la cámara. Y los, por ejemplo, los mofletes, los coloretes que vemos, que se reflejan, eso está todo muy, muy trabajado y es una animación que a mí me gusta mucho. En el fondo es una crónica de la vida. Esta película es una crónica de la vida de esta chica, con su amargura, pero también con sus momentos alegres. Por ejemplo, como cuando el que come la piña, ¿no? Se queda obnubilada comiendo la piña, que el padre dice, ah, bueno, esto no es nada del otro mundo, no sé qué. Pero se quedan humillados porque para mí, en el fondo, la piña representa lo desconocido, representa el mundo exterior. Es algo que ellas nunca han visto, porque yo creo que nunca han salido de Tokio. Y para ellas la piña es algo nuevo, y daos cuenta que no saben ni cómo prepararla, no saben ni cómo comerla. ¿Eh? Y la mujer le dice, pero no preguntaste cómo se prepara. Y dice el padre, no. Tal. Y cuando por fin descubren cómo preparar la piña, ¡buah, es jolgorio todo! Y se la están comiendo y dicen, va, bueno, pues no es nada del otro mundo, prefiero los plátanos, ¿no? Que es el rey de la fruta. Y Taeko queda maravillada con los trozos de piña, ¿no? Entonces, son escenas que a mí me gustan mucho. O por ejemplo, la del béisbol, cuando ella está ahí sonrojada, perdida, y adelante, Tomomura.
Se enamora, ¿no? Y se enamora.
Sí, sí, sí.
Y qué bien tira el jodido, ¿eh? Mira que hay lanzadores buenos de béisbol, que a mí me gusta el béisbol, ¿eh? Yo lo veo. Tiraba bien, ¿eh? Joder.
Era bueno. Sí, sí. No, la verdad es que a mí me ha gustado también mucho toda la escena en la que ella rememora lo mal que se le daban las matemáticas.
Como a mí.
¿Y a mí?
Y a mí me he visto reflejado en la hermana, porque voy a explicarlo. Claro, yo sacaba buenas notas, pero yo las matemáticas creo que no las entendía de verdad. O sea, yo me aprendía la fórmula, o sea, hay que hacerlo así. Y lo hacía bien, hacía el ejercicio, te sacabas el 10 y ya está. Pero luego si me preguntabas, ¿pero realmente tú has entendido lo que estás haciendo? Pues a veces no, por no decir muchas veces no. Entonces, me he visto reflejada en la hermana porque la hermana le explica las fracciones y cómo multiplicar y dividir fracciones y la hermana le dice, porque la otra le pregunta, la protagonista le pregunta, pero a ver, ¿esto qué significa? O sea, si yo divido 2/3 entre 1/4 y hace una tarta y la dibuja e intenta ver cómo sería, ¿no? Se pregunta cómo es realmente, aunque no lo entienda, pero intenta indagar sobre el significado real de eso. Y la hermana le dice, mira, da igual, no lo sé, tú apréndetelo. Apréndetelo y haz el ejercicio. Entonces, eso me ha gustado porque es que es la vida. O sea, es que esto es lo que pasaba en el colegio. Es que era así. Y ella se siente culpable, se siente mal, se siente tonta porque le dicen, bah, tú esto no sabes hacer fracciones. Se siente como tonta. Entonces, ¿quién no se ha sentido tonto en el colegio por alguna cosa u otra? Porque no sabes hacer un ejercicio, no sabes hacer no sé qué, y te preguntas y quieres entenderlo, y nadie te lo quiere explicar realmente bien. Nadie quiere tomarse la molestia de explicártelo. Todo esto te lo aprendes, es la lección.
Pero las hermanas la tratan mal, ¿eh?
Claro, sí, claro, hay un trato
la
ahí.
La desprecian muchísimo.
Y llega un momento en el que dicen, de pequeña se dio un golpe, a lo mejor se ha quedado tonta, no sé qué, y ya lo está oyendo.
Son muy crueles.
Pero esas cosas son cosas que te crees, por ejemplo, mucho de la cultura japonesa. Porque hay mucha exigencia y tal, y eso yo sí son cosas que me creo. O sea,
son como muy reverenciales, es como todo una muy ceremonioso, muy litúrgico, sí. Lo de las cenas y tal, ahí todos...
¿Y cómo va el padre vestido por la casa?
El padre, tal, que hasta que el padre lo dice que aproveche, empiezan a comer, es una cosa... Bueno, es una puerta a otra cultura y a otra idiosincrasia y a otra mentalidad, ¿no? Y que eso es otro de los temas que se ponen de relieve en la película, las mentalidades, hay... Por ejemplo, cuando las escenas del principio, cuando ella está hablando con una de sus hermanas, creo, que están ahí contándose sus cosas y de repente, en un momento dado, ella le dice, que sepas que mamá está muy enfadada contigo. Ay, ¿por qué? No, porque rechazaste al pretendiente que te buscó y no vas a tener suerte en encontrar un hombre así de bueno. Y claro, ella, si esto fuese una película con personas de carne y hueso, el semblante cambiaría radicalmente a una expresión de pero a mí qué me importa, ¿no? Si yo me quiero ir al campo de vacaciones, que para eso he pedido los días, a mí qué me importa este tío, ¿no? Entonces es un poco la diferencia generacional entre Taeko y los padres, en este caso la madre, porque claro, suena a la edad media, ¿no? Que te busquen un pretendiente.
Sí.
Entonces no sé, yo creo que Takahata lo pone también de manifiesto, lo hace muy bien, ese choque de mentalidades, ese choque también incluso cultural dentro de la propia casa, porque ellos viven, está Taeko, que es la más joven, las hermanas, y llegamos a la abuela. Es decir, hay un montón de generaciones reunidas en la casa.
Pero además es que yo veo, por ejemplo, que hay una filosofía, otra, porque yo creo que hay varias filosofías aquí, pero es que yo creo que el personaje, ella, a través de los demás, se encuentra a sí misma, ¿no? Es como una especie de paradoja. Es bastante paradójico, porque ella también luego al final encuentra su manera de mirar las cosas, ¿no? De cómo enfrentarse a lo que ha vivido, que es una manera de determinar quién es. Y eso me parece, para la sencillez con la que está contado, muy complejo.
Es, o sea, que es muy compleja la película.
Es que sí, es muy compleja, sí, sí, sí. Es que hay algo, es ese cine que tiene algo, que no sabes a veces muy bien verbalizar, que si lo susurras desaparece, pero tiene algo, la película tiene algo, tiene duende, ¿no? Como el que dice.
Sí, porque tiene también como una estructura difícil de ver, porque no la tiene. O sea, es que es como recuerdos que van como en la vida real, ¿no? Que te van asaltando los recuerdos, sí, sin ningún orden en concreto, pero todo junto va montando el puzzle, ¿no? Y vas viendo lo que tú dices, cómo es esta persona, cómo ha llegado a ser quien es a través de su infancia y la relación con sus padres, sus hermanas. A mí toda la historia, digamos, todo el ambiente familiar me parece muy bien retratado. Como dice Martín, es una puerta a otra cultura, a diferentes formas de entender la vida desde diferentes generaciones. Esto generacional también es muy de Ozu, ver las diferencias entre padres y los hijos.
Bueno, y de Leo Macarey en Dejad Paso Mañana también.
También, sí, sí, es exacto. Pero yo creo que y en eso está muy bien trabajada la película. Fíjate el padre, ¿no? Como es una figura como el típico padre un poco, pues, manda cosas, que hagan cuatro cosas y ya está. Cuando la chica pobre quiere presentarse a un papel en una obra, que la llaman para hacer una obra de teatro, entonces el padre dice, no, esto, la farándula a mí no me gusta. Punto. O sea,
es verdad, sí, sí.
No hay farándula. O sea, y ahí ya se acaba como su... O sea, la madre está de acuerdo y ahí se queda la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que dices, jolín, ¿por qué esos padres? ¿Por qué esa crueldad con ella? ¿Por qué esa falta de empatía? ¿Por qué? Porque, bueno, porque son tradicionales, ¿no? Son como todo tiene que seguir un cauce, un patrón, unos caminos. Y la verdad es que te sabe muy mal por la chica, porque bueno, ella tiene unos sueños, unos anhelos y tal, pero tiene que ir olvidándolos, tiene que ir enterrándolos, porque no hay ese apoyo tampoco con la familia. Y está el padre por un lado, ¿no? Ese carácter duro, ausente, muy, muy seco. Y luego está la madre, con la que parece que hay más relación, pero la madre también, al final, está dominada por el padre. Y luego cuando ya no se presenta la obra y le dan la obra a otra chica, le dice, no le digas a esa chica ni a nadie, no expliques a nadie que te llamaron a ti primero.
O sea, no, y el tortazo que le da el padre.
Ah, bueno, sí.
Sí, con lo de lo que sales descalza. Hay un momento que eso es una escena, sí, dura. Que sale descalza y le dice, ¿qué hacer descalza? Y le mete un
tortazo que...
Será por algo cultural, enterado, a lo mejor, ¿no? Porque no me parece proporcionado. Porque en Japón los pies desnudos no se pueden mostrar, por ejemplo, porque es altamente pornográfico. Entonces yo me pregunté, a lo mejor es algo cultural, ¿no? Que a lo mejor no se puede mostrar... Pero un pie fuera de la casa.
Zapatos, ¿no?
Sí, pero a lo mejor fuera está como mal visto. Es como exhibicionismo o algo así, porque no se puede mostrar un pie. Por ejemplo, una película, si tú, puesta en Japón, para el público japonés, tú quitas un calcetín o lo que sea y se ve un pie, eso está visto de otra manera, totalmente distinta de aquí. Entonces, a lo mejor yo entendí, bueno, a lo mejor es que fuera de la casa, si sales en calcetines o sin calcetines, eso está visto como un acto exhibicionista o algo así. Yo lo entendí así. Pero me pareció muy duro, ¿eh? La escena del bofetón...
Es lo que dices, que es como muy desproporcionado y ya, aunque sea un tema cultural, igualmente es desproporcionado,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
es como,
sí,
Dios mío, ¿pero por qué le pega el tortazo? Y que luego lo recoge cuando es mayor, al explicar la anécdota, y dice, no sé si es más duro que me pegara o que solo me pegara una vez. Porque es como que esa sola vez la hizo sentir muy culpable, porque es como, me lo merecía, ¿no? Porque
es que encima la hace sentir culpable. No, es que me lo merecía porque salí descalza.
Sí, sí, sí.
Pero joder, es que... Claro, es que esto está visto desde nuestro prisma y desde una óptica de la cultura occidental, pero claro, en la cultura oriental, pues igual es hasta normal, ¿no? Es decir, no, sales descalza y te pega un bofetón.
Piensa que era...
A mí me impactó mucho la escena, ¿eh?
Creo que eran, ¿no? No sé si se sitúa. Cuando es niña son los años 60 o...
Sí, cuando vienen los Beatles y eso, los 60. Claro.
Años 60... Años 60 en Japón, otra cultura, y hace años, claro, yo qué sé. Es que
hay alusiones a la guerra de Vietnam también.
Sí, 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 sí.
Claro, es toda una otra cultura, pero que está mostrada sin excesivos subrayados. Simplemente es la vida pasar y vas viendo estos detalles del día a día, de la vida cotidiana. Bueno, y cómo tratan todo el tema de las chicas cuando tienen la regla por la primera vez, ¿no?
Hay algunos dirán que la película ha envejecido mal, porque como los chicos van ahí molestándolas y tal y cual.
Sí, levantándole las faldas.
Algunos dirán que ha envejecido mal, pero es que era la película en su momento.
Es un retrato de la época.
Era un retrato de la época, claro. Sí,
y a lo mejor, es que a lo mejor pasaba no solo. También a lo mejor pasaría en otros países. Sí, y en España incluso. O sea, es que no. Quiero decir, en todas partes, quiero decir que esto es un tema muy unido. También a la vez es cultural, pero también hay muchas cosas extraíbles que son universales. O sea, son como hechos clave en la vida de una niña, y uno de ellos es tener por primera vez la regla. Y toda
la hermandad que tienen, que dicen, no, eso no lo puedes decir a los chicos, no sé qué, eso es un secreto entre chicas. O sea, ¿cómo se forman esos grupúsculos? Es muy curioso, esa vida como en un microcosmos del colegio, cómo las estructuras, cómo se funciona, qué se dice, qué no se dice, quiénes son estos, quiénes son los otros, tal. Eso es muy curioso, eso te sitúa, ¿no? Dices, joder, es un mundo femenino, que ya es muy distinto, hace 60 años, Japón, todos estos temas... Pero lo que tú dices al mismo tiempo, también hay cosas muy puntuales que eso seguro que ocurría en otros contextos, en otros países. Se ve un poco la unión de las sociedades, ¿no? De los seres humanos, que al final la película es universal, ¿no? Aunque yo creo que lo bonito de esta película es que supera los moldes culturales, porque al final es un tema universal. O sea, aunque esté encuadrado en otra civilización, otro mundo...
Hay que reducirlo a eso.
Pero yo creo que claro... que supera esas barreras culturales, ¿no? Que al final es una película universal, es un tema que todos podemos empatizar y comprender.
Es el pasado, es que es algo que todo ser humano ha hecho o va a hacer muchas veces a lo largo de su vida. A mí, ya daos cuenta, la película, cómo empieza con ese plano de la oficina en la que trabaja Taeko, que bueno, ha pedido unos días de vacaciones, y pese a no llevar ni un minuto de historia, y hay una cosa que me llama la atención justo al principio, cuando el jefe le pregunta, bueno, así que te vas al campo, ¿verdad? Tal, por algún desengaño amoroso, como si irse al campo conllevase alguna decepción sentimental o que tu pareja te haya engañado. No obstante, o sea, aunque el tono es más bien interrogativo, en el fondo él da por hecho que las vacaciones que va a coger Taeko se deben a esto mismo, ¿no? A que la han engañado y tal. Es como si pensase, ah, mira, esta que la engañaron y se va al campo a reflexionar. Pues no, me voy al campo porque me gusta y punto. No, es que pensé que te ibas al extranjero y bla, bla, bla. E inmediatamente después de que ella le explique por qué ha tomado esa decisión y tal, conecta con la infancia, con el ayer, a la salida del colegio, con sus amigas, contando a dónde se van de vacaciones, y cuando una de ellas dice que se va al campo, y ella responde, ¡qué suerte, Toko! ¡Tú también te irás! ¡Sí, me voy a Nagano! ¿Y tú? Y se queda de repente la imagen así como congelada y dice, no lo sé, con esa vocecita que sale, no lo sé. Y de pronto vemos cómo esa expresión de la cara cambia. Cambia, y es lo que para mí es una de las primeras muestras evidentes de esa carta de amor al campo, porque también es una carta de amor al campo esta película. Luego ya llega a casa y mamá, no, vamos a ir a algún sitio, vamos a ir a alguna parte. No, y ya es como, Dios mío, pobre niña.
Que bueno, pero le dice que un día le va a llevar al cine. Ojo,
al cine, o sea, que están reponiendo la grulla agradecida, me parece que se llama la película.
O sea que, oye, no está mal.
No, pero al final se va a las termas,
se desmaya
ahí en el agua, Dios mío.
Sí, sí.
A ver, nos mató.
Sí, pero es verdad que muestra esa defensa, bueno, o esa exaltación, o no sé, del campo en contraste con la ciudad, en ese proceso de aceptación, ¿no? que hablabais antes, de que la vida a veces la más sencilla es la más la que nos hace más felices. Entonces, es todo la película es como un proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento personal. Está muy bien retratadas las relaciones personales, interpersonales, y sobre todo, pues sí, esto que comentabas de cómo arranca la película es como, claro, te muestra ese contraste ciudad-campo, ¿no? Ciudad, un lugar donde se trabaja y punto. Y aquí todo el mundo está para lo que tiene que estar, viviendo para trabajar, ¿no? Que esto no es universal y no ha cambiado y en todo el mundo. Entonces, claro, es como, qué raro, ¿no? Te pides vacaciones, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, es como, sí. ¿Qué pasa? Que solo se puede estar bien trabajando. Es que al revés, es que quiero ir al campo precisamente para estar mejor, de lo que estoy aquí, ¿no? A lo mejor, y para pasar un tiempo feliz y de vacaciones y tranquilo. Entonces, este contraste lo muestra muy bien, y durante la película, al rememorar también ella de pequeña y tal, va viendo pues que esa vida más tranquila en el campo, aunque tranquila pero dura, porque la vida en el campo también lo dicen, ¿no? Que también es dura, porque hay que esforzarse, trabajar también, sí. pero es otra vida. Es diferente, ¿no? Es un regreso a cosas más sencillas, ya digo, más la naturaleza, el estar tranquilo, el no tener ese estrés diario, supongo. No sé, y eso es una parte de la película que también me ha gustado mucho, la verdad. Y lo retrata muy bien. O sea, está estupendo.
Sí, a ver, la parte del campo a mí me parece casi que es como una película aparte. O sea, es como que tiene su propia importancia y está como en un... Sí, como muy diferenciada, ¿no? Es curioso. Pero, de hecho, a mí me gusta, por ejemplo, ella, cómo va descubriendo también esa mentalidad, cómo el otro, el amigo este campesino, le va diciendo un poco en broma de, es que, claro, hemos perdido nuestra identidad porque seguimos a la ciudad y tal. Claro, vas viendo unas mentalidades muy distintas, ¿no? O sea, el hombre de campo japonés no piensa igual que el de ciudad. La chica va descubriendo un montón de mentalidades. Y es que a mí, de verdad, es que el final, yo vuelvo al tema del final, me parece de los más bonitos que he visto. Es que yo, claro, porque tú muchas veces en las películas ves a la persona cómo se despide del recuerdo, pero aquí es el recuerdo el que ve irse a la persona, es distinto. Claro, tú dices, claro, tú te puedes sentir mal por la persona, ¿no? Porque dices, bueno, es que deja atrás su pasado, que al final es parte de nosotros, ¿no? Porque no somos seres estáticos, somos seres dinámicos, vamos cambiando, siempre, siempre, siempre. Nos molestamos en definirnos y en entendernos estáticamente, pero es un error. Y claro, tú muchas veces ves a una persona despedirse de su pasado y sufres por la persona, pides, joder, es un momento difícil, un momento de decir adiós, de esto pasó, es complicado. Pero claro, aquí, yo cuando lo vi, yo me sentí mal por el recuerdo, porque ya el recuerdo ya no tenía en su mundo que se repite una y otra vez a ella. O sea, yo me sentí mal por el recuerdo, que es algo muy curioso. Es muy raro, pero esa es la magia del cine, que esto es cine con mayúsculas.
Sí, no, está muy bien conseguido y es una idea visualmente muy original, ¿no? Que sean los recuerdos los que la ven alejarse, ¿no? Y se quedan, y está muy bien hallado. Y supongo que no deja de ser, no solo, claro, es dejar los recuerdos atrás en el sentido, entiendo yo, de madurar, ¿no? Claro, de no que te olvides de quién eras ni de que dejes. No es dejar, al revés, es que yo creo que la película es como que todos los recuerdos acuden a ella para abrazarla y llevarla en volandas hacia este final. O sea, es como que la acompañan para que finalmente tome una decisión, ¿no? De volver al campo, de volver a coger el tren en sentido contrario, de volver a encontrarse con ese chico. Entonces es como que gracias a haber aprendido quién era, Y tener más claro qué quiere en la vida, ¿no? Porque ya ha repasado su vida, y eso la ha hecho, con todo lo que va viviendo durante la película también en su edad adulta, pues la hacen finalmente tomar una decisión y quizá pues por fin madurar o tomar una determinación sobre hacia dónde quiere enfocar su vida. Porque aunque es una joven adulta, no deja de parecer durante la película un tanto infantiloide también ella. Entonces, como que no había hecho el paso todavía de madurar y de entender las...
Es que, claro, real, ¿no? 27 años allí no son lo mismo que aquí.
O sea, claro.
La y entonces...
ya tienes 27 años, ya no eres una niña, y de repente pone ese tono de tú crees y sonríe, porque en el fondo ya sabe que sigue teniendo muchas cosas de su niñez. Pero yo creo que, al margen de lo que dijo antes Alberto, que lo ha hecho muy bien en su intervención, de las filosofías, de la aceptación, del autodescubrimiento y tal, también es una película que en el fondo nos enseña a pasar página en nuestras vidas. El final es como, vuelvo a utilizar el símil que puse en La venganza de Luzana, lo del río, en el fondo es como un río cuya desembocadura es en esa decisión que tomas para pasar página, y el recuerdo se despide de ti, pero no se despide, yo no me siento mal por el recuerdo, o sea, te acongoja un poco, pero luego te alegras porque ella es como que se libera de esa parte de su vida y empieza una nueva. Va a explorar otro camino, otra senda, se ha autodescubierto a sí misma, ya sabe lo que quiere en la vida, y finalmente el coche es el vehículo que la va a llevar a ese nuevo mundo, a esa nueva vida. Y el recuerdo yo creo que va a estar ahí siempre, porque es lo bueno que tienen los recuerdos, que puedes acceder a ellos siempre que quieras. El pasado es, yo siempre me lo imagino como una puerta, ¿no? Que tenemos cada uno en nuestro subconsciente, y solamente nosotros tenemos la llave, somos dueños de nuestro propio destino, o al menos yo lo pienso así, y tenemos la llave de nuestros recuerdos. Y unos días pues te da por pensar en recuerdos alegres, otros te da por pensar en recuerdos tristes, pero tú tienes la potestad y el poder de decisión para abrir esas puertas. Y van a seguir estando ahí, pero es que es la ley de la vida. O sea, la ley de la vida en esta película está retratada de forma muy sencilla, pero a la vez con muchas aristas. Y es, yo creo que es un claro ejemplo de película sencilla, pero compleja. Y parecen son términos contradictorios, ¿eh? Pero sencillo, pero complejo. Sencillo en cuanto a estilo y forma. Compleja en cuanto a las lecturas y en cuanto a las aristas que vemos a lo largo del metraje, y a las interpretaciones que puede hacer el público, porque yo no veo esta película de la misma manera que la ves tú o que la ve Alberto. Cada uno nos conformamos nuestra propia interpretación y hay cosas que vamos a ver de diferente manera, pero eso es lo bonito. Como decía antes el sheriff, esto es cine para ver.
Para ver, y música para escuchar, y literatura para leer.
No, es porque es así, es cine para ver, porque te interpela, porque lo que decía yo al principio, ¿no? Que te interpela a cada persona, a cada espectador, como decías, que cada espectador tiene su visión, ¿no? Te interpela a ti, porque tú también, cuando hablan de la niñez, es que tú también empiezas a recordar, ¿no? Entonces, por eso cada uno halla sus propias interpretaciones en la película, y es tan compleja y rica, que esa es la grandeza de esta película y de estas películas sencillas en apariencia, pero que son muy complejas en el fondo, que son las buenas películas, como siempre decimos aquí, ¿no? Siempre son
y no fue un rodaje putada, que esos son puntos adicionales.
No, ahí no tuvieron problema de rodaje.
No se quemaron platós, no murió gente, no.
Fue apacible, no hubo enemistades, nada.
No fue como en El Exorcista, ¿no? Con William Friedkin.
Todo muy limpio, todo muy bien.
Pero es ese, ese proceso de, también yo creo, de resolver conflictos con una misma, ella, ¿no? Ella, sí. Tú en el fondo, cuando recuerdas tu pasado, tu infancia, esos momentos, muchas veces son momentos, como tú dices, Martín, que hay momentos felices, hay momentos no tanto, pero también hay momentos como... que no son ni felices ni tristes, son simplemente situaciones que has vivido.
Son simplemente momentos.
Cosas que no entiendes.
O cosas que
nunca entendiste.
Que te chirrían porque no las entendiste y no las has acabado de entender. En su momento fueron, quizá no te sentaron bien porque ese me dijo no sé qué y me sentó mal, como la de historia del chico que comentabas antes, Alberto, del chico que no le quiso dar la mano. Y se te queda ahí como clavado en la memoria una persona que te ha contestado mal o te ha dicho algo. Y te quedas como con un recuerdo punzante, ¿no? Que es como... Y no te lo quitas de la cabeza. Y dices, pero a ver, pero que éramos niños y que no teníamos ninguna...
No era tan importante, claro. Sí, sí.
No era tan importante, pero se te queda ahí.
Pero a tu alma le hirió. Es que es eso. Sí. Entonces eso se queda ahí.
Eso es mucha impotencia, también.
Sí.
Es... Porque no lo entendiste y dices, no voy a volver a ver en la vida a este chico para que me explique por qué. Y es una tontería, pero yo me siento mal porque lo interpreté como un desprecio hasta que llega esa secuencia del chico y le dice, no, mira, es que yo creo que fue así. Y ella abre los ojos, es como claro. Que se quita la venda. Es muy bonito eso.
Sí, sí, el despertar del recuerdo, sí. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Es volver a... Exacto, y es un resolver el conflicto en ese momento, porque ella... Y eso pasa con muchos recuerdos, ¿no? Que con todo, la bofetada del padre, esto, lo otro. O sea, muchas cuestiones, lo de la obra de teatro, ¿por qué la madre, no? Esas... Yo creo que todas esas cositas que vas experimentando y cuando te haces adulto revisionas, y entonces tú lo estás viendo ya con una madurez que empiezas a tener... Y vas entendiendo también los adultos de cuando tú eras niño, cómo actuaban, ¿no? Entonces empiezas a entender las cosas, pero siempre en retrospectiva. O sea, eso lo hacemos todos y es lo que decíamos, que es un proceso constante que hacemos casi inconscientemente durante toda la vida. Y bueno,
estamos obsesionados por cambiar el pasado. Es también lo que yo veo, la película. Porque ella, esa situación del chico este tal, que da, en el fondo querría meterse en el pasado y cambiarlo. O sea, estamos totalmente obsesionados con cambiar el pasado. Cuando hay que aceptarlo, que es una de las filosofías. Y otra de las filosofías que me gusta mucho es vivir para observar. Y observar para rectificar. Que es la parte de la rectificación llega al final. Lo tienes que observar. No mirar, no vivir, sino observar. Y eso lleva años. O sea, observar, saber contemplar, mejor dicho, lleva años. Y al personaje le lleva años. Que a veces nos pensamos que sabemos mirar a la vida, a las personas, a lo que hacemos, a lo que hacen los demás. Pero cuesta años de perfeccionamiento aprender a observar, aprender a contemplar. Se tarda muchísimo, muchísimo. Y eso la película se ve. Que al final la película son grandes lecciones de vida. Puestas en un metraje de 2 horas. Es una conversación filosófica que tiene el director, los productores y la película contigo. O sea, es una conversación filosófica. Es increíble. O sea, realmente esta película se debería. Que yo lo he dicho en algunas películas. Pero yo creo que esta es una de esas películas que habría que poner en institutos y universidades. Y en colegios también. Sobre todo en colegios e institutos, porque es una de las películas que la gente a cierta edad tiene que ver, tiene que tener un gusto por saber mirar a la vida, por saber recordarla, por saber vivirla, por saber cerrar conflictos, además de disfrutar de una obra fílmica bellísima. Pero esta película es como, por ejemplo, El hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? Es una película que hay que poner en el instituto para que la gente aprenda valores cívicos, la educación, la libertad, proteger a la sociedad del matón. Pues esto es lo mismo. Esto es, chicos, vamos a poner esta película porque esto es parte de la vida y algún día os vais a encontrar con esto y tenéis que entender cómo van las cosas, cómo va todo, cómo va la vida de las personas.
El punto de la aceptación es la observación.
Sí, sí.
Saber observar. Porque tú para aceptar algo tienes que observar y eso lleva años. No es decir, bueno, venga, va, esto ya lo voy a aceptar porque... Ni tú mismo te lo crees. Tienes que saber mirar a la vida, como dice Alberto, y de forma muy pausada, muy tranquila. Y sobre todo, yo creo que para solucionar los conflictos de lo mismo, lo que hay que tener ante todo es humildad. Es tener esa capacidad para hacer una reflexión sosegada e intelectual y decir, vale, me equivoqué o esto que hice... fue por un impulso o lo que sea, pero lleva años y la transformación de Taeko en esta película, porque claro, parte de los años 60, pero ella tiene 27, 28, 28 años, es decir, ahí hay un periodo de transición por todas las etapas de la vida en la que ella está en constante aprendizaje y sobre todo en constante transformación y no siempre es fácil aceptar las cosas, los reveses que te ha ido dando la vida, o simplemente lo que tú decías, Joan, de las cosas que no entiendes. Porque yo entiendo que puedan generar mucha impotencia, porque los humanos tendemos a no a odiar, pero a no prestarle atención a esas cosas que no entendemos. Y a veces no hace falta entenderlas, ¿no? Son simplemente momentos o vivencias que te han pasado, de las que tú has sido el protagonista y has tenido la fortuna de vivir, porque yo creo que hay que tomarlo como una enseñanza muy positiva, al margen de que pueda tener un trasfondo amargo, pero creo que todas las escenas, de todas estas escenas puedes traer una enseñanza, ya no cultural o social, sino una enseñanza vital, porque es una película sobre la vida. Ya vamos a dejar de lado cultura oriental, la cultura occidental, no habla de eso la película. La película habla de la vida, porque hay algo más grande que el hecho de que pase la vida, de ver la vida pasar y verte tú, cómo te transformas como persona y cómo vas evolucionando. Eso para mí es lo más grande, al margen de cualquier trofeo, al margen de cualquier mérito. Que oye, si te lo reconocen, pues cojonudo, ¿no? Fantástico. Pero yo creo que la filosofía, o una de las filosofías y un mensaje poderosísimo es ese, el saber mirar la vida y aceptar las cosas.
Claro, es un regalo estar vivo y es un regalo que tienes que aprender a disfrutar. Y a veces no ensañarte con esos pensamientos que te provocan algún tipo de sentimiento de culpabilidad o cosas así, cuando en realidad eras un niño. O sea, ¿qué culpa vas a tener? Eras un niño. O sea, vives la vida de forma natural, automática, o sea, vas haciendo las cosas, eres un niño. Entonces, todos estos recuerdos que a veces pues asaltan, como decíamos, pues no. Lo importante es... pues esa mirada adulta y, bueno, y lo que tú dices, que la película enseña muchas cosas, ¿no? Yo creo que enseña, o se puede extraer muchas cosas, como decías, y claro, por eso entiendo lo que dice Alberto de se tendría que proyectar o se podría proyectar en colegios o institutos, o, porque hay mucho debate, o sea, se podría decir, se podría coger escena por escena y ¿qué os evoca esta escena? ¿Qué os parece? ¿Qué, ¿no? ¿Y qué es lo que os despierta?
Cada uno se va a dar una respuesta diferente. Esa es la bonita.
Esa es la grandeza. Y seguramente es una película que hay que ir viendo también a lo largo de la vida porque tú vas madurando. Entonces, no es lo mismo verla con 18 años que con 25 que con 35.
¿Hacemos un reto? ¿La volvemos a ver dentro de 10 años a ver qué sentimos?
Yo creo que sí. Porque
me apunto sería totalmente. Glorioso.
Yo me apunto, sí.
O sea, estamos aquí ya en un universo mejorado con los niños, los carricoches ahí, tal, o sea, y ya, pues mira, pues esta vez me ha gustado más, no sé qué. No, pero no, lo digo en serio, o sea.
Sí.
Dentro de 10 años yo la voy a volver a ver y voy a dar testimonio de lo que he sentido en ese momento.
Es que son películas, es que es una película de claramente de animación, pero para adultos, porque aunque la puede disfrutar alguien más joven o adolescente, la puede ver, por supuesto, pero es que evoca tantas cosas que en realidad vives cuando tienes más la edad de la protagonista. 20,
¿sabes lo que 20, yo creo, Joan?
20 y muchos.
Que cuando nuestros padres decían eso de para todos los públicos, nos lo explicaron mal. Para todos los públicos no quiere decir que lo puedan ver los niños, sino que lo puede ver todo el mundo. Pequeños, claro. Mayores.
Claro.
Esa es la grandeza. O sea, nuestros padres han estado engañados toda la vida, porque a mí, cuando de pequeño, que tuve que ver El Exorcista escondidas, no me dejaban ver, bueno, eso no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, esta película, vale, es para todos los públicos, pero no quiere decir que la puedan ver solamente los niños, la pueden ver
para
los
todos.
Niños, los adolescentes, los adultos, y lo más grande es que un adulto te va a dar una visión completamente distinta a la que te va a dar un niño, a la que te va a dar un adolescente, a la que te va a dar una persona que está en esa frontera entre la adolescencia y la edad adulta. Eso es lo que significa todos los públicos. Porque yo cuando me compraban películas decían, ay, mira, más 3 o más 6
más
años.
3.
Ay, la puede ver mi hijo, ay, qué bien, tal, qué feliz.
Claro. No, se lo tomaban.
Puede ver todo el mundo. Es que esta es una película universal.
Para todos los públicos, universal. No, para todos los públicos, los padres lo interpretaban como cine infantil. Y no.
Claro.
Para todos los públicos es de 0 a 99 años. Tendrían que poner esto, ¿no? Es como, y que la puede disfrutar cualquier persona. Estoy totalmente de acuerdo. Es que eso pasaba, ¿eh? Eso es cultural de una época.
Me indignaba muchísimo, tío.
Sí.
Ya, pero ¿por qué no me dejan entrar a ver esto? Buscando a Nemo para todos los públicos, pero Buscando a Nemo la puede ver un niño o un señor de 80 años, y porque para mí Buscando a Nemo es una lección de vida cojonuda.
Sí.
Un padre buscando a su hijo, pero hay algo más grande.
Claro, hay algo más grande. Es que
por favor.
Bueno, es que creo que culturalmente la gente ha ido cambiando esto gracias a Pixar, ¿no? Porque es como...
Sí.
Fueron viendo como... Hombre, estas películas...
La edad de oro de Pixar, cuidado. Sí.
Esas películas las podemos ver y... Pero ojo, que es que no solo son Pixar con las que pasa. Es que son, como tú dices, con todas las películas de animación, sean más infantiles, menos... Hombre, me dirás que no puedes disfrutar. Yo ahora veo Mary Poppins y disfruto como un enano.
Sí, o sea, claro.
Claro, es una... David Tomlinson, Julie Andrews, tal...
Eso es una maravilla en Technicolor. Es que es una cosa... Es mágica, mágica. Y sí, las canciones, sí. Es la perfección. Pero... Y eso lo puedes disfrutar siendo niño, siendo adolescente, siendo adulto, siendo un viejo, o sea, porque es maravilloso, es precioso, es un cine y universal y no hay edad para ciertas películas.
¿No? Yo no te compliques, cine para ver y ya está.
Es un cine que te incita a cantar eso de alegre estoy, feliz y contento, parece un rey montado en su corcel.
Exacto.
Te incita a cantar eso. Ya la voy a volver a ver. Joder,
ya te hemos picado.
Tenéis que volver a ver Mary Poppins.
Hoy has caído tú, ¿no?
Hoy has sido tú, Martín. Hoy has sido tú. Siempre sale una película que tenéis que ver, que tenéis que volver a ver.
La volveré a ver por 38ª vez en mi vida.
Sí. Y sin ningún problema, ¿eh? Disfrutándola, porque es lo que tiene. Pero es una de esas películas que te acompañan toda la vida.
Una de esas películas que juras volver a ver.
Y con esta me ha pasado a mí, ¿eh? Con Recuerdos del Ayer, dije, joder, perdón, qué suerte haberla descubierto. Porque es que ya es lo que decía al principio, no tenía yo esta película como una prioridad. O sea, igual la hubiese visto o no, no lo sé, a lo largo de mi vida. Pero gracias a esto la he visto y digo, jo, qué descubrimiento. Y ahora quiero volver a verla, como decíais, dentro de un tiempo.
Al igual que con Porco Rosso, Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke.
Es una maravilla.
Y estas son películas de culto, ¿eh? Que se ha generado un culto alrededor de estas películas.
Albert, tienes que ver La Princesa Mononoke, vas a flipar.
¿Eh? Sí.
Es flipante.
De hecho, yo creo que la he visto de pequeño, me suena. Lo que pasa es que, claro, como luego no ha sido un cine muy habitual en mi vida, puede ser que la haya visto. Es que me suena mucho, ¿eh? Yo creo que la he visto de pequeñín. Pero la volveré a ver, vamos, la voy a volver a ver seguro.
El Espíritu del Bosque.
Es maravilloso, es apabullante lo de... Claro, el universo Miyazaki es apabullante. O sea, llega un momento en que yo incluso es que me... Llega un punto de saturación de tantas ideas originales, ¿no? Mi cerebro no puede procesarlas, ¿no? Entonces, es como que... Y me sabe mal porque son películas que no he visto de adolescente o de más pequeño, que quizá las hubiese visto con unos ojos de pura magia. Las he visto ahora y las... Me encantan, pero digo, ¡ay! Oportunidad perdida de no haberlas descubierto más.
Luego las
Para todos los públicos.
La volverás a descubrir con el pequeñín dentro de unos años.
¿Sabes? Claro, exacto. Claro. La parte buena, al menos, de estar descubriendo estas películas ahora, es que al menos podré probar con mi hijo, ¿no? Decir, vamos a probar Mi Vecino Totoro a ver qué te parece, ¿no? Porque cuando tenga la edad, claro. Pero espero que le guste y que le fascine porque
ay, cuando venga al podcast por primera vez. El chiquitín. Y de aquí testimonio de lo que ha
visto. Y diga, coño, mira, tres viejos.
Vaya, tres viejos. A saber si le va a gustar el cine o qué mundo vamos a...
Hombre,
vivir.
Le gustará. Pero... porque tiene al lado a un buen apóstol, así que yo creo que le va a gustar.
Yo, por mi parte, voy a hacer todo lo posible.
Sí,
sin forzar. O sea,
como decía Rajoy, haz posible lo imposible, incluso cuando lo imposible no es posible.
O sea, claro, es el alcalde.
Es el vecino el que elige al alcalde, joder.
No, claro, claro.
Pero sí, es que es lo que decís. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Porque yo seguramente, como me ocurre con Mary Poppins, por Recuerdos del Ayer, la vuelvo a ver. Y, bueno, y todas las que me quedan por disfrutar del Estudio Ghibli. Una fábrica de sueños apabullante, con ideas originales, elegantes, y con una personalidad y con una visión singular de las cosas, de las sociedades, de esos mundos que crea Miyazaki, que creó Takahata, que crearon tantos grandes directores del cine japonés. Porque tendemos a pensar, o al menos yo hace unos años tenía unos prejuicios que ahora, de los que, vamos, he sido despojado y me han dejado, bueno, me alegro muchísimo, ¿no?, de no tenerlos ya. Yo antes el cine de animación me pasaba un poco como Alberto, no formaba parte de mi vida porque yo lo asociaba a un cine infantil. Y es que sí, eso es una grandísima mentira.
Claro.
Es que yo de la animación, en estas películas concretamente, he aprendido muchas más cosas que en películas con personas de carne y hueso. Es decir, coño, nunca pensé que podía extraer, que pudiera extraer estas enseñanzas y estas ideas y esta visión de alternativa de las cosas. Y con Ghibli me pasa, porque yo la primera que vi del estudio Ghibli fue Porco Rosso y me fascinó. O sea, me fascinó a niveles paroxísticos. Yo, ese cerdo, ese sí, cerdo volador ya forma parte de mi vida, de mi pensamiento y de mi corazón.
Sí, sí.
Porque yo al principio pensaba, pues es una película de un cerdo que es un piloto de avión. Pero luego la ves, tío, y dices, joder.
No, tiene mucha enjundia.
Vaya enjundia, vaya sustancia aquí, vaya mensaje antibelicista completamente, qué brutalidad de película acabo de ver. Y con Recuerdos de ayer pasa lo mismo, y con La princesa Mononoke lo mismo, y Mi vecino Totoro, y El viaje de Chihiro, y todas estas. Me parece una auténtica brutalidad y lo agradezco, ¿eh? Agradecemos de nuevo a la iniciativa, porque de no haber sido por ellos, igual no hubiésemos dado este paso. Igual, en lugar de estar comentando Recuerdos de ayer, estaríamos comentando Stromboli, que es una obra maestra, por supuesto,
sí.
Pero por poner un ejemplo, estaríamos comentando una película diferente, ¿no? Entonces, pues,
gracias. Menos mal que existen, compañeros, estas iniciativas, menos mal.
Gracias, joder.
Es una, sí, sí, ha sido una gran oportunidad. Y también de... Claro, yo, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, Miyazaki es más popular y tal, al menos dentro del mundo que me muevo yo o nos movemos, pero porque habrá gente que dirá, no, Takahata también es muy conocido. Pero yo no lo conocía tanto. Luego, claro, cuando lees, dices, es que Takahata estuvo involucrado con el estudio Ghibli y Miyazaki también, todos en series como que hemos visto yo en mi infancia, como Heidi, Marco. Claro, entonces yo estas series las recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces dejan una impronta. Y a lo mejor había esos prejuicios que tú dices de no ver estas películas, a lo mejor porque pensabas que era, pues eso, infantil o como... Pero es que el paso de... Es muy diferente el paso de esas series a las películas que hicieron. O sea, siendo buenas series y que yo las recuerdo con mucho cariño. Y eran muy buenas. Pero es que el paso al cine, lo que hicieron en el cine, fue alucinante. De una profundidad de temática y de ideas riquísima. Y además...
Y luego el talento de animación, ¿eh?
También, eso es aparte, otra, que no lo hemos comentado, pero es que, claro, talento de animación, de detalle, de cómo está, lo bonito que es, cada vez que hay un recuerdo, está como con una especie de visión en los contornos, están como más blanquecinos, ¿no? Como más blancos, más, pero es muy sutil, no te molesta en ningún momento, y el dibujo está muy, muy, muy logrado. Y en las películas de Miyazaki ya son, bueno, ya está todo el mundo imaginario, fantástico, apabullante, que decía antes, que eso es, también es, bueno, es como ver, o sea, como un cuento, ¿no? Como estar, un cuento, una fábula que te está enseñando, porque muchas veces son fábulas que te están enseñando a través de esa historia fantástica y con animales exóticos, extraños y criaturas imposibles, y eso es tremendo, o sea, es fantástico.
No, y los colores a mí me fascinan también, o sea, los contrastes, porque es una película también muy de contrastes, no solo de la infancia, los recuerdos, la actualidad, sino de los colores, el diseño de los personajes, lo que decía antes de los gestos, la expresión facial, todo acompasado, todo bien plasmado en la película, todo calcado al milímetro, pero sin forzar. O sea, porque no hay nada forzado. No. Es como cuando unos engranajes encajan perfectamente y todo fluye, todo funciona. Aquí todo fluye, porque aquí no hay... La película no es que tenga un ritmo lento, ni un ritmo rápido. Tiene un ritmo... No tiene ritmo para mí, es la vida. Es la vida, o sea, sin forzar las cosas. No hay nada de impostación, no hay efectismo, no hay esos trucos manidos. En los
casi no notas la mano del autor. Casi no notas la mano del autor cuando ves la película. O sea, no notas que haya ahí una mentalidad organizándolo todo. O sea, tú ves lo que hay y punto.
Se toma su tiempo, cada escena se toma su tiempo para desarrollarse con, pues eso, con el tiempo que necesita. O sea, no va con prisas, ni excesivamente lenta, ni nada. Va sucediendo como tiene que suceder. O sea, ya está. Entonces, sí, en ese sentido, es que no te atrapa, porque es muy humana también. Y sí, eso, pues sí, claro, es inevitable verse atrapado por todo lo que va contando, ¿no? Pero es como que te hechiza, ¿no?
Podríamos decir que es magistral en el uso de la narración, de la agilidad narrativa, porque yo creo que ahí, esta sí que es una película magistral, que obra maestra magistral significa que alguien puede aprender de ella algo, o que influenció a lo que vino después y ese era el molde a seguir. Y aquí yo creo que para los estudiantes de cine o de guión, sobre todo de cine, esta película es para aprender. O sea, es una película magistral que hay que ver, que hay que analizar y que hay que ver cómo puedes copiar esa maestría si quieres ser realizador, si quieres ser director, porque es una película que es un tratado de cómo hacer un ritmo increíble, un ritmo perfecto.
Sí. Yo, la verdad, que me encanta. Me encanta. Y ya hoy caí yo. Pero
que esté tú.
Igual la próxima semana caes tú, Joan, con alguna que te diga.
Pues seguro. Esto es fácil provocar, ¿eh? O sea, es soltar un título y vamos.
Nos calentamos rápido.
Sí. Sí. Pero bueno, es un universo nuevo y a veces hacen falta estas cosas, ¿no? Que te animen a, vía podcasteril en este caso, porque que te animen a descubrir nuevas filmografías, nuevos tipos de cine y nuevas formas de ver la vida, porque el cine es vida, de repuesto, que diría el grandísimo José Luis García, ¿no? Y nos vamos nutriendo de todas esas vidas y esperemos llegar al final de esta travesía con muchísimas. En fin, yo creo que nos ha salido un programa bastante majo en cuanto a comentarios, en cuanto a apreciaciones. Yo, por mi parte, yo no voy a decir nada más, pero vosotros que sois...
Hay que pedir el voto.
Vosotros los que sois los que realmente sabéis, pues yo os dejo aquí el micrófono abierto para que... Vamos, todo vuestro, para que digáis lo que queráis, porque vuestro conocimiento es estratosférico. ¿Qué? ¡Guapos, coño!
¿Cómo nos quiere?
No, nos tiene en un altar.
Nos tiene demasiado en una posición demasiado elevada. O sea, no. Bueno, nosotros también te queremos.
Tenemos en alta estima.
Exacto.
Bueno, anda, vale.
Pero que vamos, que expertos, precisamente yo en tema de estudio Ghibli, no me lo considero. Hay gente que es súper experta y sabe mucho, y nosotros desde...
A mí me piden libros en mi trabajo, me piden libros de estudio Ghibli, la gente, los clientes.
No, es que hay todo, hay un culto por el estudio Ghibli que no te lo puedes ni imaginar. O sea,
es casi religión, en algunos cinéfilos. Sí.
O sea, hay gente que bueno, es que es normal, porque es que es buenísimo, pero nosotros aportamos nuestro granito de arena desde la humilde posición de que somos unos cinéfilos curiosos, para a la hora de descubrir cualquier tipo de película, y lo saben quienes nos escuchan en cada programa, que no hacemos ascos a ningún tipo de cine ni ningún tipo de película, y que lo vemos todo. O sea, pasamos de la Nouvelle Vague a Spielberg, a Studio Ghibli,
a todo.
O sea, que eso es...
Le damos a todo.
Por sus diales.
Le damos a todo, exacto.
Le damos a todo, sí.
Entonces, yo creo que desde, claro, desde este... Que no, yo no tenemos, a lo mejor, o yo no tengo ese conocimiento profundo de este cine y tal, pero sí, humildemente, y como persona que ve una película y la disfruta, creo que ha sido pues un regalo y una joya ver esta película, que es delicada, es preciosa, que tiene muchas enseñanzas, como hemos dicho, y que no es en ningún momento cursi tampoco, ni nada
forzado.
Es natural, es la vida, no es nada forzada, como decíais, ¿no? Es todo un fluir, fluye como la vida, como el tiempo. Me ha recordado mucho a Ozu, como decíais. y tiene ese elemento de todo, de la vida cotidiana, de la sencillez, que la hace muy, muy emotiva y realmente bonita y que, a la que volveré seguro. Y bueno, y ahora fíjate que hay este auge últimamente en el cine actual de películas que, aquí en España, hay mucho cine que se hace recuperando el mundo rural, ¿no? O reivindicando ese mundo rural que se está desapareciendo, ¿no? Y desde, pues, Alcarrás, Secaderos, en fin, todas estas películas. Y dices, es que esta película es del año 91, japonesa, y te está hablando de lo mismo también. Bueno, entre mil cosas más que te está hablando, porque lo grande de esta película es que no te habla de una sola cosa, o sea, o de un solo tema. Es una película sencilla en apariencia, pero que es la sencillez, es la punta del iceberg. Luego detrás hay muchos temas, muchas enseñanzas, como decíamos, y muchas cuestiones que tocan, ¿no? Entonces, una de ellas, es ese canto a la vida rural, a la belleza de esa vida, en contraste con la ciudad, con el trabajo, con la vida cotidiana, rutinaria, y en hallar la felicidad en las pequeñas cosas y sobre todo en reconciliarse con uno mismo, con su pasado, y madurar y como decía Alberto, y aceptar la vida, que es lo más bonito que tenemos y que hay que saber disfrutarla, ¿no? Entonces, para mí, obra maestra, chapó, y espero volver a verla pronto y también a lo largo de mi vida varias veces. O sea que, fantástica.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ya, pues, para cerrar y no alargarme mucho, de la gloria no se aprende nada, pero de la vida sí. La vida es suficiente. Lo demás es un adorno. Y además, si podéis ver Recuerdos del Ayer, pues vais a tener un momento de vuestra vida mucho más agradable y un momento de vuestra vida en el que vais a poder sentaros en el pupitre en el que más se aprende, que es en ese en el que miras hacia la vida universal y hacia la propia. Que al final, todo es uno, realmente. Hay que ver esta película porque de esta película se aprende.
La vida es mucho más que unas zapatillas Puma como las que quería la niña a la que Taiko le da esa lección de vida y donde empieza su paso real a la edad adulta. No va más, vamos a dar paso a Carlos Tarque, a Donde Nace el Rock and Roll. Muchas gracias a todos los organizadores de la iniciativa. Nos vemos muy pronto en las ondas. Seguiremos cabalgando juntos por esta travesía cinematográfica que es la vida, y eso es lo más grande. Un abrazo a todos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo telón. Adiós.
Y a ver si nos pones un western la próxima vez.